Libro de Marcos, capítulo 8, verso 22. Vamos a leer hasta el 26. Vamos a leer estos versos de la palabra del Señor. Leamos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaba que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Lo leyeron todos? Yo no escuché, pero está bien, siéntese. Pensemos en un tema, una obra perfecta. En los versículos leídos, nos dice claramente, hermanos, y vemos el trato de Dios con los débiles y los enfermos. Jesús los miraba con amor, les hablaba con amor y los tomaba de las manos con amor. Jesús, siempre los que andaban con él se sentían cómodos, en confianza, porque en él siempre se reflejaba aquella mirada de compasión, aquella mirada que estaba dispuesto a tenderle la mano al necesitado. Creo que son una de las características que sobresalen en los testimonios que dan los evangelios en cuanto a Jesucristo. Y viendo aquí en los versos que hemos leído, podemos aprender muchas cosas importantísimas para que nosotros podamos, de la manera correcta, servir a nuestros semejantes y poder hacer la obra del Señor. Vamos a ver si podemos sacar tres cosas importantes en este pasaje que hemos leído. Lo primero que quisiera que notásemos es el trato de Jesús con los débiles y los enfermos. ¿Cómo Jesús los trataba? Lo segundo que podemos notar es que el Señor los toma de la mano, los saca fuera de la aldea, fuera de la ciudad, fuera de donde él estaba, toma el tiempo para poder ministrar la vida de este hombre. Creo que podemos aprender y ver a Jesús obrando en la vida de este hombre, cómo él toma el tiempo necesario, lo toma de la mano, lo lleva fuera de la aldea, como decimos nosotros, fuera del cantón, fuera de la ciudad, o sea, tiene que tomar tiempo para estar a solas con Jesús. Es bien interesante, porque pocas personas toman el tiempo para oír nuestra queja, para oírnos, para ayudarnos. Y es bien sobresaliente la obra de Jesús en este pasaje que hemos leído. Y por último, pensaríamos que Dios no deja las cosas a medias. Dios siempre termina la obra. ¿Entendieron? Ya prediqué, pues. ¿Verdad? Ya estuvo ya. Porque si comprendemos, están aquí, hermanas. Y ustedes, hermanos, será mejor que estén aquí. Diga conmigo, una obra evangelista. Leamos juntos, y hoy se van a leer el versículo 22 de Marcos 8. Pero léanlo como lo saben leer. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le trajeron un ciego, digo, le trajeron un ciego. Aprendamos de este primer versículo la labor, la obra de un evangelista. La obra de un evangelista, aquí no se habla quiénes lo trajeron. En algunos pasajes se dice, y los discípulos reprendían a los niños. Y los discípulos, pero aquí no aparece la palabra discípulo. Aquí solo aparece, y le trajeron un ciego. No importa quién lo haya traído. Lo importante es la labor que hicieron. ¿Verdad que sí? No importa quién lo haya traído. Lo importante fue la labor que hicieron. Fue una labor de fe. Fue una obra de confianza en Jesús. Porque lo trajeron a Jesús. Estaba ciego. No crean que fue fácil convencer a este ciego, traerlo a Jesús. Todos sabemos lo difícil que es traer a alguien para que pueda ver a Jesús. Porque hay muchos ciegos. Hay ciegos espirituales y hay ciegos naturales. Pero la peor enfermedad es la ceguera espiritual. Porque la ceguera espiritual es pecado. Y ser ciego literal, natural, no es pecado. Pero ser ciego espiritual sí es pecado. El Señor dijo en cierta ocasión a unos discípulos que preguntaron: Señor, ¿quién pecó para que este hubiese nacido ciego? ¿Pecó él o sus padres? Y le dijo Jesús: un momento, ni sus padres ni este pecó. Esto es para que la obra, la gloria de Dios se manifieste en él. La duda es pecado. El discípulo del Señor, la discípula del Señor, debe de tener fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? Palabra de fe. ¿Qué predicamos? Palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que Jesucristo murió y resucitó. Si nosotros creemos en ese Cristo que murió y resucitó, entonces en su nombre hay poder para abrirle los ojos a los ciegos naturales y espirituales. Alabado el nombre del Señor. Entonces estos que trajeron a este ciego tenían fe y lo trajeron a Jesús. Pero no solo lo trajeron, lea conmigo el 22. Y le trajeron un ciego. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Quiere rogar. Le pidieron que lo tocase. Tócalo, Señor. Señor Jesús, ahí está un ciego, tócalo. Señor Jesús, te trajimos un ciego, tócalo. Gloria a Dios. La fe que tenían estos, que si Jesús lo tocaba, iba a recibir la vista. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, podemos traer mucha gente ciega aquí, pero si usted no tiene fe que el Señor le va a abrir los ojos, si usted no tiene fe para rogar al Señor que lo toque, ese individuo va a seguir siendo ciego. Si traemos a los ciegos, creamos y pidámosle al Señor que los toque, porque si el Señor los toca, se hace el milagro. Cuando levantas más, diga gloria a Dios. Maravilloso, hermanos. Toca. Tócalo, Señor. Gloria a Dios. Tócalo. Rogar es pedir, no solo una vez, sino, Señor, ahí está un ciego. Tócalo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el versículo 22 nos dice que trajeron un ciego. No sabemos quién lo trajo, pero buena obra hizo. Nosotros como discípulos de Jesús debemos cumplir con esta misión de traer a los enfermos, los débiles, y rogar a Jesús que los toque. Ese es nuestro culto, hermanos. Ese es nuestro deber, iglesia. Su deber no solamente es amanecer en la mañana, amarrarse la cabeza, buscarse una falda larga, un pantalón bonito, una corbata bonita. No, no, no. Es de traer ciegos. Es de traer enfermos. Y es de rogar a Jesús que los sane, que los toque. Gloria a Dios. Esa es nuestra labor. Estos que trajeron a este hombre, pienso que tenían gran confianza en Jesús. Señor, no te vayas a olvidar del cieguito que te traje. Tócalo, Padre. ¡Qué hermoso! Los discípulos del Señor deben de acercarse a Jesús confiadamente, porque solo en Jesucristo está la respuesta del hombre. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que viene al culto crea que le hay. Es necesario que el que ora crea que Dios tiene la respuesta. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Confianza. Confianza. Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro. Sí, hallar gracia delante de Él. Debemos de acercarnos confiadamente. No se acerque usted con un quizás o un tal vez. En Dios no hay quizases, ni hay tal vez. En Dios está la respuesta. Dios tiene lo que yo necesito este día. Dios tiene lo que necesita mi vida. En Dios está la respuesta. La suya, la mía y la de cualquier hombre. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Trae al Señor el problema. ¿Qué sucede aquí? Sucede que le traen un paralítico. Así dice la Biblia. Se lo trajeron tendido en la cama para que el Señor lo levantara. La Biblia habla, Mateo 9:2. Dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Qué vio Jesús? Al ver Jesús, la fe de ellos. Todo el que se acerca a Dios debe de creer. Y Dios siempre ve la fe de aquellos que se acercan. He estado mirando en la Biblia que hay milagros ejecutados por la fe de otros. Lo que estamos viendo hoy. Trajeron al ciego, rogaron a Jesús que lo tocara. El ciego creo que estaba ahí tendido, al igual que este paralítico. Pero sucedió igual. Se lo trajeron a Jesús. Y sabe que Jesús le dijo: hijo, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué hubiese pasado si no lo traen? Sus pecados no son perdonados. Estamos viendo la obra de un evangelista. Es traerlos a Jesús. es traer a los hombres a Jesús, es traer las mujeres a Jesús, para que Él haga la obra. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Jesús no ve la fe del paralítico del capítulo 9 de Mateo. Jesús ve la fe de ellos. ¿Cuántos saben que hay paralíticos afuera? Ah, no saben. ¿Cuántos saben que hay ciegos afuera? ¿A dónde creen que Dios desea ver fe? ¿En aquellos o en nosotros? Dios desea ver fe en nosotros. Tenemos que hacer la obra misionera. ¿Me está oyendo la iglesia? Tenemos que hacer obra evangelística. Dice la Biblia, hermanos, en 2 Timoteo 4, 5. Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es la obra de un evangelista? Trae los ciegos a Jesús y rogar por ellos. Y tener fe que el Señor les da la vista. Traer los pecadores, rogar que Jesús los toque, rogar que Jesús los sane y tener fe que solo Jesús los puede sanar. María no les puede sanar, Pedro tampoco. No hay ningún ídolo que los pueda sanar o salvar, solo Cristo salva. Levanten su mano y diga: solo Cristo salva. Entonces traigámoslos a Jesús. Oremos para que Dios obre. Roguemos a Jesús. ¿Sabe que hemos estado haciendo el trabajo? Pero a medias. Traemos los amigos a veces que vengan a la iglesia. Y pensamos que al traerlo a la iglesia, ahí se acaba, ahí se terminó todo. No. Ese es el primer paso. El segundo es orar por ellos. Es orar por ellos para que Jesús los toque. ¿Saben? El que es tocado por Jesús no lo toca el diablo. El que es levantado por Jesús no lo bota Satanás. El Señor dice: el que está en mis manos, ¿quién o nadie lo puede arrebatar? ¿Cuánta necesidad hay de orar por los débiles para que Jesús los levante? ¿Está aquí, iglesia? Hagamos obra de evangelista. ¿Cuál es, pastor? Invitar, orar, que Jesús los toque. Invitar, orar, que Jesús los toque. Y una vez que Jesús los toma, asunto arreglado. Gloria a Dios. Hay por algunos de ustedes que yo no me preocupo. ¿En serio? Porque Jesús los tiene en la mano. Han sido tocados por Jesús. Y yo digo: por la hermana fulano, no me preocupo, solo oro por ella. Y yo sé que esa hermana ni se molesta que yo no la visite. Por hermanos también. Pero hay unos que sí me preocupan. Y tengo que orar por ellos. Para que el Señor los ayude. Para que el Señor los tome en sus manos y estén seguros en Cristo. ¿Usted no ha visto la debilidad en alguno? Ore por ellos. No los critique. Ore por ellos. Ore por ellos. Ore por ellos. Ore por ellos. Hasta que Jesús los toque. ¿Y cómo saber, pastor, que Jesús los ha tocado? Que se van a enamorar de las cosas de Dios. Llega el jueves y están orando. Aleluya. Llegan los ayunos y no faltan a los ayunos porque están tocados por Jesús. Está aquí conmigo, hermanos. Son responsables en su labor. son dinámicos para hacer la obra de Dios. Porque el Señor tiene el control de los suyos. ¿Está aquí, hermanos? No, hombre, esta palabra es para que se goce usted, hermano. Gloria a Dios. Y alabe el nombre del Señor. Porque es maravilloso estar en las manos del Señor. El apóstol Pablo dijo: ¿y quién me va a separar del amor de Cristo? Dijo. ¿Tribulación? Dijo. No. ¿Angustia? Tampoco, dijo. Tribulación, angustia, hambre, dijo, tampoco. Desnudez, tampoco. Peligro, no. Espada, no. ¿Sabe qué dijo? Ante todo esto que he dicho, dijo, soy más que vencedor. Y hay hermanos que no vienen al culto porque la falda la tienen sucia. Hay hermanos que no vienen al culto porque no estrenaron, no tienen zapatos nuevos. Y otros no vinieron al culto porque no tienen nada en el refrigerador. Pero no crean que andan comprando en la tienda. No, es porque no tienen nada. No tienen nada en el refrigerador, ni tienen nada en la cartera. Pero tampoco quieren venir a Jesús. Eso es pobreza. Pero no es pobreza de dinero, es pobreza espiritual. ¿Por qué me voy a quedar yo de no venir a gozarme? Solo porque no hay nada en el refrigerador. Me voy para el culto, gloria a Dios, en ayuno, alabo a Dios. Pero ese es cuando estamos en las manos del Señor. Está aquí, gloria a Dios. Mira, quizá usted no me crea, pero aquí en la tierra, pues. Hay gente que por bobadas, por cosas livianas, no alaban a Dios. Se alista y se está bien bañado y bien bañada. Y en eso sale la. Íbamos a ir al culto. Y le dice el esposo: yo no quiero ir. Ah, pues yo tampoco. Si vos sos la cabeza. Mira, a ver, qué bonito. Qué tremendo, ¿eh? Ah, pues sí. Y se desvisten y ya se quedan los dos. Los dos cieguitos. Necesitamos, hermanos, estar seguros que estamos en las manos del Señor. Necesitamos estar seguros que estamos en las manos del Señor. ¿Cómo saber, pastor, que estoy en las manos de Dios? Vamos al versículo 23. Entonces, tomándolo de la mano del ciego, o tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Está bueno este versículo, muy lindo está. Aquí tenemos un contacto de amor. Qué maravilloso es el Señor. Es un contacto de amor porque los que habían traído al ciego le dijeron: tócalo, Señor. Tócalo. Usted sabe cuál es la diferencia entre tocar y tomar. Dios nos entiende. Pues para nosotros tocar es tocar, pero ya agarrar es agarrar. Jesús es maravilloso. Y por eso vemos aquí un contacto de amor, el toque de las manos de Jesús. Llenó de felicidad, de alegría, de paz, de confianza, aquel pobre. Miren, les digo, antes de ser tocado por Jesús, aunque el ciego no veía, pero quizás estaba diciendo: ¿por qué me vine para acá? Con tanta gente desconocida acá, el alboroto de la gente. No, hombre, si mejor me hubiera quedado allá en la casa donde estaba, hombre. No decía nada, pero estaba pensando ahí. Señor, toca al que está en la esquinita ahí. No, decía el ciego, sí. Ya tuvo que Jesús no me vio. Porque mediante estamos en nuestro nivel natural, pensamos todo lo contrario. Qué frío está el culto. ¿Qué le pasará al pastor que no grita? No, ¿qué será que no vino el hermano Junano? Entonces estás en otra onda. Y estás pescueteando y dices: A ver a qué hora va a terminar el culto. Le pasa la del cieguito que está allá en la esquina. Pero una vez que Jesús se dirige a tu vida y sientes el toque del Señor, el panorama cambia, gloria a Dios. El panorama cambia. Por eso es orden del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de estar nosotros esperando el milagro de Dios, no mirando cuándo nos vamos a ir. La fe siempre espera un milagro, una manifestación. Está en espera del mover de Dios. Dios no siempre con grandes estruendos y terremotos se mueve. Dios se mueve en silbido apacible. Dios se mueve como Él quiere, pero Él se mueve siempre. Donde hay gente que está alabando a Dios, ahí está el mover de Dios. Ahí está el poder de Dios obrando. Me decía un hermano, sabe pastor, dice, una vez que usted estaba enfermo, yo quería que usted orara por mí. Porque usted siempre hace una oración por los enfermos. Y esa vez yo llegué y decía, ojalá que el pastor ore. Ojalá que el pastor ore. Venía enfermo, me dice. Iba a creer lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Usted no oró por mí. No oró por nadie. Pero cuénteme al final del culto, ¿qué pasó? ¿Fue al médico por su enfermedad? No, me dijo. ¿Y qué pasó? Creo que me sané, me dijo. Hasta ese día se dio cuenta que el Señor lo había sanado. Él estaba esperando que yo lo sanara, que yo orara por él, pero el Señor lo sanó. No sé si lo sanó en el culto o en el camino, pero Dios obra, Dios siempre obra, Dios siempre obra, Dios siempre obra. ¡Aleluya! El ciego estaba ahí como con ganas de irse, pero luego llegó Jesús. Lo toca, y una vez que lo tocó, gloria a Dios, sintió el impacto poderoso, sintió el poder de Dios que estremeció toda su vida, todo su ser, por sus buenas, por su cabeza, aleluya, por todo su interior. Sentía un poder extraordinario que nunca lo había sentido. Ahí estaba las manos poderosas de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Me imagino que el Señor estaba sanando a los paralíticos y estaba sanando a los que tenían enfermedades de lepra, y al cieguito lo dejó de último. ¿Sabe por qué? Porque él iba a tomar un tiempo especial para este hombre. Él sabía que este hombre no necesitaba solo el toque de las manos, sino que necesitaba que lo tomara de los brazos. Lo iba a tratar como niño, iba a apartar tiempo con él, iba a caminar con él. Alabado sea el nombre del Señor. Cuánto bendicen el nombre de Dios. Aleluya. Si pensaste que Dios no te ve tu condición, Él sabe lo que tú necesitas. Si has venido enfermo, Él ya lo sabe. Gloria a Dios. Si has venido débil, Él ya lo sabe. Una cosa estoy seguro, si te acercas a Dios creyendo, no te vas a ir igual. Dios va a hacer la obra, 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 y Dios la va a hacer perfecta. ¿Cuánto levantas la día? Gloria a Dios. Día, gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso el Señor. Permitamos nosotros también que el Señor nos tome de las manos, que nos guíe hacia donde Él quiera llevarnos. Lea conmigo el 23, todos. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo quiero que vivas este mensaje conmigo. ¿Te imaginas? Sacó al ciego fuera. Lo tocó. Pero le dijo: levántate. Vamos a caminar un rato. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas que yo aconsejo en este mensaje es que si vamos a dejar que Dios nos tome de la mano, déjate llevar. No te ales. Una, porque no te vas a soltar. Dos, porque si te sueltas, pierdes. Entonces, mejor en lugar de decirle, cálate, camina con Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos levantamos la mano derecha y que Jesús la tome y que la apriete? Levante su mano, de verdad, levante su mano, bien arriba. Téngala levantada, que Jesús no la tome. Que nos guíe el Señor, gloria a Dios. Que nos ministre el Señor. Que nos ministre el Señor. Toma tu mano, arriba, 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 ten arriba. Que tome nuestra mano. Que nos dirija en este mundo, en medio de tanta polémica, en medio de tanta maldad, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta duda, en medio de tanto demonio, en medio de tantos reyes, gobiernos que están en contra de ti. No vas a poder vencer tú solo, pero si Jesús te toma de la mano, vas a vencer toda dificultad, vas a vencer todo problema, vas a vencer toda ansiedad. Si Jesús te toma de la mano, tú estás seguro, tú estás segura, tú estás seguro, tú estás seguro. Tu victoria está hecha, tu victoria está hecha, porque nunca he conocido derrota. Él es victorioso, Él venció al diablo, Él venció a la muerte, Él venció al mundo, Él es el vencedor, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Él vive. ¿Cuántos alaban a Dios? Diga gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, puedes adorarle, puedes adorarle, puedes adorarle, puedes adorarle, puedes adorarle, puedes adorarle. Él es real, gloria a Dios. Jesús es real. El Jesús que yo predico es real. El Jesús que tú has aceptado es real. El Jesús que tú tienes es real. Él está en medio de su pueblo. No estamos solos. Él está en medio de su iglesia. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llena de alabanza. Hay poder en el nombre de Jesús. Puedes adorarle. Aleluya. Aleluya. A los que están en el internet, Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu Salvador. Él está allí donde estás tú, en ese cuarto, ahí donde estás, ahí el Señor te ministra, ahí el Señor te salva, ahí el Señor te sana. Él está en todo lugar. Alabado sea. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. ¿Sabes? Aleluya. Dale glorias. Dale glorias. Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Él está en medio de su iglesia. Bendito su nombre para siempre. Te adoramos, Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Yo les quiero decir algo. Hay situaciones en la vida que usted y yo no vamos a salir de nosotros mismos. Hay situaciones difíciles, problemas familiares, problemas espirituales, gente que no puede servir al Señor a veces porque hay demonios que se lanzan contra ti. Tienes la familia en contra. A veces nuestra ceguera y nuestra frieza comienza a veces en la casa, tanto en los viejos como en los jóvenes. Las palabras lo hieren. Tú nunca vas a ser nadie. Tú eres un bruto. Tú eres una mujer bien fatua. Nunca has sido nadie. Todo el tiempo has sido inclencle. ¿Sabe qué es eso? Tullida. No puedes hacer nada. Todo se te cae. Eres cieguita. Y yo no sé por qué me casé contigo. La mujer al hombre: tú eres un panzón. Eres un viejo que cuando me casé yo no sé en qué cabeza estaba. Y esas palabras te hieren. Y no puedes salir. Vienes al culto y no puedes salir de esas palabras. Porque la mujer que amas o el hombre que piensas que te ama, lo que recibes son heridas. Si hay necesidad, que Jesús te tome de la mano y tú puedas salir hacia adelante. Y sabes que dice su palabra: aunque tu padre y tu madre te dejare, Jehová con todo te recoge. Aleluya. Este hombre estaba ciego, no podía ver, pero tenía gente que se burlaba de él, gente que lo discriminaba por su ceguera. El Señor necesitaba sacarlo fuera de la aldea, fuera de su casa. Solo el Señor te puede sacar fuera del círculo que te a veces te hace pequeño. Tú no eres pequeño, tú eres grande delante de Dios. Tú no eres pobre, tú eres rico delante de Dios. ¿Cuándo lo vas a entender? Cuando el Señor te agarre de la mano. Te agarre de la mano, gloria a Dios. Y te haga entender que Dios nos ama como somos. Si somos gorditos, si somos chiquitos, si no tenemos cabello, si no tenemos, hermano, dinero, lo que seamos, estamos enfermos, no importa cómo estemos, Él te toma de la mano. Aleluya, te toma de la mano. Aparta tiempo, gloria a Dios. Hoy te está hablando a ti. Hoy me está hablando a mí, aleluya. Tenemos un Padre, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. No te enojes con mamá ni con papá. No te enojes con tu esposa ni tu esposo, porque te maltratan. Eso te sirve para que venga todo cabizbajo. Eso te sirva para que te veas miserable. Te sirve porque a esos que se sienten así es que el Señor los sienta en silla de príncipe. A esos que se sienten así es que el Señor los levanta de lodo cenagoso. Les da cántico nuevo, les da alabanza, les da gloria. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántas veces se han burlado de ti? Muchas veces. Tranquilo. Hoy Jesús nos toma de la mano a nosotros también. ¿Sabes por qué Dios envió a los ángeles a sacar a la familia de Lot? Porque Lot no se iba a salir solo. No iba a salir de ahí. Estaba bonito Sodoma. No entendía la situación. Pero Dios iba a destruir a Sodoma. ¿Y sabes qué Dios hizo? Envió Dios dos ángeles poderosos. Agarraron a las hijas de una mano y la otra de la otra mano, y la mujer y él, y los sacó. Fuera. Tú no sos de aquí. Vamos para afuera. Te hago una pregunta. ¿Creen ustedes que querían a Lot ahí en Sodoma? ¡No! ¿Sabes una cosa? Yo no sé por qué nos admiramos y nos sentimos tan mal porque el presidente de acá no quiere a los hispanos. Si eso no es, eso siempre ha sucedido. Hitler así era, Mussolini así era, los reyes anticristianos o anticristo siempre han maltratado y ya han dejado ver el odio contra los pobres. Pero ¿sabe una cosa? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo habito en esta tierra y esta tierra tiene un dueño. ¿Y quién es el dueño? Mi papá. Yo no soy de mí mismo, yo le pertenezco a Dios. Tú le perteneces a Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él tiene cuidado de nosotros. Aunque seamos indefensos, quizás no sabes el idioma de este país, quizás te sientas sin residencia de esta tierra, pero ¿qué te preocupa si eres residente del reino celestial? ¿O ya se te olvidó que eres de la patria celestial? Tú no eres del Salvador, ni de Honduras, ni de Guatemala, ni de ningún país de este. Tú eres del reino celestial. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor te ha tomado de la mano. Y ¿sabes qué? Yo compartía con los ancianos hoy y les decía que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Mío eres tú. ¡Aleluya! Mío eres tú. Tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos nos alegramos? Las hermanas se alegran. Los hermanos se alegran. Las hermanas se alegran. Gloria a Dios. Una actitud de amor de parte del Mesías lo toma de la mano y lo saca fuera de la aldea. ¿Para qué? Para hacer un milagro especial. Tres. Una medicina aplicada. Vamos al 24, vamos al mismo 23, nos da eso. Entonces, tomándolo de la mano del ciego, o tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Lea conmigo. Y todos, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Una medicina aplicada. Fíjense, hermanos, hay cosas que Dios hace y no le pregunta por qué las hace, porque si te las explica no le vas a entender. Así que mejor hay que aceptar la realidad. Esto se escribió para nuestra enseñanza. ¿Saben ustedes cómo obró la sanidad de aquel hombre leproso llamado Naamán? Que se fuese a zambullir 7 veces en el río Jordán. Pero Naamán quería que el profeta le pusiese las manos encima. Mas Dios no obró así. Dios lo mandó a bañar. Hay cosas que tú no entiendes. No, que yo quiero que el Señor haga esto así. Es que tú no eres el Señor. El Señor es Él. ¿Y sabes qué quiere decir el Señor? Que Él manda. La petición de los que llevaron al ciego, tócalo. Dijo el Señor, yo no lo voy a tocar. Yo lo voy a agarrar. Yo voy a apartar tiempo para Él. Lo voy a sacar fuera de su familia. Fuera de su esposa. Ah, ¿cuántos necesitan eso? Gloria a Dios. Fuera de su esposo. Fuera. Porque mucho daño se hacen. Fuera, para que reciban un consejo, para que reciban una ministración del Espíritu Santo. Lo saca y va tranquilo el ciego, lo lleva de la mano, pero él no sabía la medicina que iba a aplicar. Él no sabía. Fíjense que acá, yo voy a contar algo. Una vez yo ministré a alguien acá. Voy a contarlo para la gloria de Dios. Aquí el Señor sana toda clase de enfermedad cuando Él quiere obrar. Alguien vino de, yo no sé si era, parece que era alguien que había practicado brujería, y vino y se puso ahí. Yo puse las manos en él y cayó allá. No creemos en la, o sea, no andamos votando gente, aquí no votamos gente, aquí levantamos gente. Pero por alguna razón este se cayó. Entonces un hermano que estaba ahí, ya no está con nosotros, dijo: ya voy a pasar yo, a ver si me bota el hermano Héctor. Entonces él se quedó con eso en la mente, que pensó que yo lo había botado. Entonces fue por allá, cayó el hermano, fuimos a recogerlo, oramos por él. Era un amigo, pero el que dijo que yo no lo botaba era un hermano. Una equivocación tremenda es que tú digas cosas aquí, porque tú no la, tú las dices en tu mente, pero Jesús es el mismo de ayer. Yo no sabía y él me contó después. Fíjense qué pasó aquí. Y pasamos, se le olvidó lo que él había hablado. Y pasaron aquí los hermanos a orar. Y mientras yo estaba orando, yo no lo toqué. Yo solamente extendí mi mano. Y yo: hermano, levante su mano, yo voy a extender las manos y que el Señor lo sane. Y entonces levantaron la mano los hermanos y yo solamente extendí mis manos. Y en el mismo lugar donde cayó la persona inconversa, ahí cayó el hermano. Salió de la multitud, ¡pah!, cayó allá. Pero con los piecitos para arriba. Y cuando estaba en el piso, el Señor le dijo: ¿ves? Y le dio a entender: el que está arriba no es Héctor, soy yo, Jesús. Lo oí, pastor, me lo oí. ¿Y qué pasó, pues? Yo ni sabía que se había caído, porque no, que se cayó, se levantó apenado y se dio cuenta que lo que tú piensas, lo que tú dices en secreto, Dios lo sabe todo. Ese hermano aprendió de no hablar más cosas negativas del ministerio. Aprendió con ese cabezazo que Dios le hizo dar. Hay muchos que aprenden así. Yo no quiero aprender así. Yo mejor que el Señor me tome de la mano y que aplique la medicina como Él quiera. ¿Está aquí conmigo? Que aplique la medicina como Él quiera. Este hombre salió de la mano. Él jamás se imaginó que el Señor le iba a escupir la cara. Pero el Señor le echó saliva en los ojos. Y se le echó en los ojos, pues es que le escupió. A ver, hermanos, ¿cómo te sintieras con un Jesús enfrente de ti y que te escupa? Uy, ¿qué? Jesús, Jesús, que me llene de saliva a mí. Por favor, ¿qué le pasa? Es Jesús, es Jesús, es el Santo. Y tres veces santo. Y que Él haga lo que Él quiera con nuestra vida. Él es Dios. ¿Está aquí? Esa fue la medicina que Él aplicó. Yo quiero que me acompañen rápidamente a leer Juan 9:6. Dice el 4: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y le untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí el Señor aplicó la misma medicina que en Marcos, y no es el mismo ciego, es otro ciego, ¿ok? Sé que el Señor sanó muchos ciegos. Así que no se preocupe, que y seguirá sanando muchos ciegos. Seguirá haciendo el Señor la obra siempre. Cuando nosotros vemos acá, dice que tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y le escupió. ¿Qué? ¿Qué hizo, hermanos? ¿Le escupió qué? ¿Y qué más? ¿Le puso lodo? Le puso las manos. Allá, es distinto. Le puso las manos encima. Así es. Vamos nosotros a aceptar la medicina que Dios desea aplicar a nuestra vida. Lo importante es que veamos claro, ¿ve, hermanos? Y usted es salvo, hermano. Bueno, el pastor dice que sí, pero yo no sé. Ah, tú necesitas que el Señor te escupa los ojos para que mires bien. Que ponga su mano encima de ti. La saliva. ¿Saben que la saliva tiene el ADN de las personas? Ahí está todo lo que tú eres en la saliva. La saliva de Jesús contiene mi inicio y tu inicio. El hombre sin Dios no se halla. Si quieres encontrarte, tienes que ir a Dios. Porque Dios es tu inicio. Él es el que nos hizo. No dice la Biblia que Dios hizo, cuando hizo al hombre, dice Génesis, que formó al hombre del polvo de la tierra. Y una vez que había hecho el muñeco, sopló en su nariz. Dice la Biblia que lo hizo con agua. ¿Ocuparía agua si hizo un muñeco? A ver, teólogos. Y si el Señor hizo ese muñeco con su saliva, quiso llevarlo al ciego a su inicio, que se diera cuenta que él no había nacido por sí mismo. Él era su origen. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Y ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que el hombre sea como es. En lo que Dios quiere que él sea, debe de ir al inicio, y su inicio es Dios. O sea que el que Dios haya aplicado saliva en los ojos de este ciego, le da a entender, en otras palabras: yo no te hice ciego, pero tengo el poder para volverte la vista. Tú no eres huérfano, yo soy tu creador, yo soy tu Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso lo sacó afuera y le puso las manos encima y comenzó a hablar con él. ¿Qué miras? Dime qué ves. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 24? Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero no los veo, pero los veo que andan. Otra vez, léame el 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En otras palabras, la obra se había comenzado, pero no se había terminado. Apliquemos esto a nuestra vida, a la vida espiritual. ¿Cuántos estaremos viendo a los hermanos como árboles? No estamos viendo claro. En muchas áreas espirituales. Miren, hay tantas cosas que quisiera enseñarles, pero por el tiempo. Hay gente que no diezma, porque ellos piensan que el diezmo no es para el tiempo de hoy, sino que fue para el tiempo de la ley. Está viendo que se mueven los árboles, todavía no ve claro. Todavía no ve claro. Hay otros que piensan que el congregarse todos los días no es importante. Lo importante es congregarse cuando ellos tienen deseos. También ven las cosas no claras, como árboles. Otros piensan que un cigarro no es malo fumarlo, lo malo es toda la cajetilla. Ve como árbol las cosas del Señor, no las ve bien. Otros piensan que tomarse un vasito de licor no es malo, lo malo es ser borracho. No ven las cosas claras. Otros piensan que darle un par de sopapos a la mujer no es malo, lo malo es que le quede seña, porque entonces sí es malo, ¿verdad? Que le quede hinchado el cachete o la mejilla, o quebrarle, eso sí es malo. Otros piensan que sí, golpearla no es malo, lo malo es sacarle sangre. Otros piensan que, bueno, que ofrendar no es bueno. Hay que ofrendar cuando, para los que tienen dinero, pero uno que es pobre, no hay que ofrendar. Ideologías que yo me puedo cansar de decirles, porque no tienen claras las cosas. Eso es pobreza, es estar ciego el decir que no es importante estar en la iglesia. Tú tienes que estar oyendo la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente que anda, hermano, de arriba abajo, se congrega en una iglesia, luego se va para otra, viviendo en la misma iglesia. O sea, estando en una iglesia, no son miembros de ninguna iglesia. Se van para allá, se van para acá, se van para allá, se van para allá. Y le pregunta: ¿y quién es su pastor? Jehová. ¿Quién es su pastor? Jehová es mi pastor. El Salmo 23. Porque no tienen pastor. Y andan para arriba y para abajo. Esa gente está cieguita. Tú tienes que estar bien abiertos los ojos. ¿Es necesario congregarnos? Amén. ¿Es necesario leer la Biblia? Amén. ¿Es necesario amar a los hermanos? Amén. ¿Es necesario dar ofrenda? Amén. ¿Es necesario orar sin cesar? Amén. ¿Es necesario dar los diezmos? Sí. ¿Es necesario cumplir la ley como la Biblia dice? Sí, hay que cumplirla como dice la palabra del Señor. No es como yo digo, es como dice la palabra de Dios. Y si no, el Señor te pregunta hoy: ¿qué ves? ¿Cómo ves, hermana? ¿Crees que te vas con Cristo? No sé, hermano. No estoy seguro. ¿Y usted, hermano? ¿Está seguro que se van con Cristo? O si no, platiquemos con Jesús. Jesús lo toma de las manos, lo saca fuera de la ciudad, pone saliva en sus ojos, le pone las manos encima y le pregunta qué ve. Pero ¿qué pasa cuando él le dice lo que ve? Lea el 25 y póngase en pie. Lea la iglesia conmigo. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Diga conmigo. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Por qué? Porque hay gente que no te va a entender. Hay gente que no va a entender. El milagro de la salvación, Dios lo hace a los que creen. Todos los que estamos aquí, escúcheme por favor, lo último que voy a decir. Permitamos que Jesús nos ministre conforme Él quiera. Dependemos de Él. Sirvamos como el lápiz en las manos de Dios. Y que Él nos dirija en lo que quiere escribir. ¿Cuántos se dejan tomar por las manos de Jesús? Y que Él escriba lo que Él quiera con nosotros. Aleluya. Y que Él aplique la medicina que Él quiera con nosotros. Contar que veamos claro, va iglesia. Levante sus manos al cielo. El Señor quiere que nosotros miremos claras las cosas. Damos gracias a Dios porque Dios nos abrió los ojos. Damos gracias a Dios porque Él nos ministra. Damos gracias a Dios porque Él nos recobra la vista. Damos gracias a Dios porque nos hace ver claramente las cosas del Señor. Levanta tus manos al cielo, Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias.